Son las 4 de la mañana, las 3 en Canarias.
Estar informado.
Muy buenos días. Todo está preparado en Pakistán para que hoy se vean las caras Estados Unidos e Israel, sus delegaciones. El vicepresidente estadounidense J.D. Vance tiene previsto viajar a Islamabad, pero el régimen iraní sigue sin confirmar si va a enviar una delegación o no. En privado, los funcionarios iraníes afirman que se están preparando, que están preparados ya para reanudar las conversaciones de paz. De hecho, medios estadounidenses ya confirman la presencia de Irán en esas negociaciones, en esas conversaciones que tendrán lugar hoy. Veremos, porque si estas conversaciones son fructíferas, más fructíferas al menos que las anteriores, y se llega a un acuerdo de paz definitivo, pues sería la mejor noticia ahora mismo que nos podría llegar desde Oriente Medio. Ahora mismo el Estrecho Hormuz, lo cierto es que es la causa de tanta discordia entre ambos países. La Armada estadounidense ha interceptado ya 27 buques como parte del bloqueo del estrecho. Unas aguas que ya sabes que sufren un doble bloqueo. El de Irán en el Estrecho Hormuz y el de Estados Unidos en el Golfo de Omán. ¿Y en el Líbano? ¿Qué pasa en el Líbano? Pues que a pesar del alto el fuego, Israel e Hezbollah han protagonizado nuevos ataques en el sur del país libanés. Este jueves, ambos gobiernos, por cierto, tendrán una segunda ronda de negociaciones. Este jueves en Washington, en Estados Unidos. Ya sabes que España, Eslovenia e Irlanda han puesto sobre la mesa la suspensión del acuerdo de asociación de la Unión Europea con Israel. Se abordará, de hecho, hoy en la reunión de exteriores. Eso sí, la alta representante de la Unión, Caja Kallas, prefiere evaluar otras medidas que no exijan unanimidad, a diferencia de la suspensión del acuerdo de asociación, que sí necesita ese consenso absoluto.
Al mismo tiempo, ya tenemos las medidas sobre la mesa, algunas de las cuales requieren una mayoría cualificada. Así que, bueno, primero creo que debería evaluarse si es posible avanzar con ellas y los Estados miembros tienen la voluntad de hacerlo para ejercer presión sobre Israel. Pero esto es lo que vamos a debatir mañana, así que no me voy a adelantar a los acontecimientos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y aquí en España el gobierno aprueba hoy un nuevo plan estatal de vivienda que llega tras varios años de subida de precios y con la norma anterior tensionando aún más el mercado. Ahora mismo 6 de cada 10 propietarios tienen previsto subir el alquiler a sus inquilinos o buscar arrendadores más solventes cuando venzan los contratos. Victoria Ballesteros.
Hay una media de 41 candidatos por cada piso que salen a alquiler. Jorge lo sufrió.
Me encontré con que mi casero me subía 300 euros el alquiler. Y claro, yo no podía pagarlo. Me tuve que poner a buscar piso como un loco y fue una auténtica odisea.
Es un mercado cada vez más competitivo, más reducido y más exigente, donde conseguir vivienda empieza a parecer una carrera.
Fui a ver como 15 pisos, muchos de ellos realmente no me gustaban, lo único que me gustaba era el precio, y ahora he encontrado un nuevo piso, pero la verdad he tenido que subir el alquiler que pagaba antes, porque es que si no era imposible encontrar una casa.
Casi 4 de cada 10 contratos de alquiler vencen menos de un año, según datos de los portales inmobiliarios, lo que significa una renovación masiva del mercado. Pero un tercio de esos alquileres ya no serán de larga duración. El piso acabará a la venta o en alquiler por habitación o turístico.
Gracias, Victoria. Y María Jesús Montero no ha asumido ninguna responsabilidad en la Comisión de Investigación del Senado sobre la SEPI por las presuntas irregularidades cometidas. Además, acusa al Partido Popular de usar la Cámara Alta contra su candidatura andaluza. La que fuera vicepresidenta primera ha tratado de justificar el rescate de Plus Ultra de todas las formas posibles. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Bueno, la tensión se desbordó entre reproches de ida y vuelta con el PP por los nombramientos, controles y rescates de la SEPI, con un expresidente Vicente Fernández imputado por la Audiencia Nacional. María Jesús Montero eludió asumir alguna responsabilidad. Ella avaló el rescate de Plus Ultra, aunque parapetada en los técnicos, se lavó las manos.
Los ministros toman acuerdos sin conocer el expediente en el que se sustentan. ¿Me está usted diciendo eso?
No es el ministro el que mira las cuentas de resultados, los ven los equipos técnicos.
En su huida hacia adelante, Montero dudó de la existencia de un listado de colocaciones en puestos de responsabilidad formulado por Santos Cerdán dentro de las empresas públicas. El popular Gerardo Camps denunció un patrón político en el holding.
Te aparece un listado que remite el señor Santos Cerdán al señor Córdoba García. ¿Tenía usted conocimiento de este listado?
No, ni siquiera sé si existe.
Acorralada, Montero atribuyó de forma reiterada su presencia en el Senado a un complot contra su campaña en Andalucía.
Gracias, Ricardo. Y en Sevilla ha empezado la Feria de Abril con la tradicional cena del pescadito y el alumbrado, pero la noticia ha llegado en el cuarto toro de la tarde, que se ha llevado por delante a Morante. Un toro de 512 kilos y de nombre clandestino no obedeció el capote del torero, lo embistió, lo volteó y luego lo pisó. De hecho, seguimos muy pendientes de esa grave cogida en el glúteo que ha sufrido el de la Puebla en la Real Maestranza de Sevilla. La herida se ha calificado, según el parte médico, de muy grave. El diestro ha sufrido una cornada de 10 centímetros con perforación del recto. Le han operado durante más de 2 horas en la plaza y ahora se encuentra estable en el hospital Viamet Santa Ángela de la Cruz en Sevilla. Le deseamos una pronta recuperación al de la Puebla. A las 5 volvemos con más información. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.